Bendiciones, buen día para todos. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente reunirnos en su nombre, en este lugar que hemos consagrado para el fin de alabarle, el fin de glorificarle. Hoy podemos decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno. Y podemos estar confiados de que Él siempre lo será porque Él es Dios inmutable, Él nunca cambia. Y le invito a que puedan tomar su Biblia por un momento y ubicar el Salmo número 103. Y es un salmo que escribió David, pero nosotros hoy lo vamos a leer como si fueran nuestras propias palabras. Le invito a que hagamos no solamente una lectura comprensiva, sino que tomemos este salmo, estas palabras, como si fueran nuestras propias palabras, como si fuera nuestra voz, como si fuera nuestro corazón, nuestra alma, hablando. Salmo número 103 dice de la siguiente manera: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. El verso 8 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aleluya. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El verso 19: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Hoy, Padre bueno, hoy, Padre eterno, nos presentamos delante de ti, agradecidos porque, tal cual lo expresábamos, eres tú el que has perdonado nuestras iniquidades. Eres tú el santo, eres tú el perfecto. Hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. Tú siempre has tenido la razón, porque tú eres Dios, el omnipotente. Eres Dios, el que todo creó. Eres Dios, el que nunca falla, el que nunca se equivoca, el Dios fiel. Y has querido coronarnos de favores y misericordias. Eres tú el que cada día ha velado por nosotros. Y así como los ángeles te dan honra y alabanza, así como ellos hacen tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra, nosotros necesitamos hacer también tu voluntad, porque sé que ella es buena, agradable y perfecta. Y por eso hoy me he acercado a este lugar, porque sé que en ella tu palabra hablará mi vida, y porque sé que en este lugar puedo levantar mis manos con libertad y te puedo alabar, porque sé que en este lugar me encuentro con otras personas que al igual que yo, están necesitadas de ti, y que juntos levantamos nuestras manos y te adoramos, y tu Espíritu desciende en medio de nuestra alabanza, oh Dios. Hoy solamente puedo decir cuán bueno eres tú. Hoy solamente puedo decir gracias, Dios. Tú eres bueno. Aunque el resto del mundo crea que tú eres malo, aunque el resto del mundo crea que tú eres el causante de las guerras, que tú eres el causante de los desastres, yo sé que tú eres bueno. Tú eres bueno para mí, Señor. Y por eso hoy estoy aquí. Estoy aquí, Señor, porque tú eres bueno. Estoy aquí porque cada mañana se renueva tu misericordia para con todas tus obras, y yo soy parte de ella. En todos los lugares de tu señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Y yo declaro tu señorío en este lugar, Señor. Y por eso bendigo tu nombre. Y por eso digo, Dios bueno es. Es bueno para mí, aleluya. Dios es bueno. Dios bueno es. Él es libertad. Él es maravilloso. Él es asombroso, extremadamente asombroso. Y por eso hoy, Señor, aquí estamos, confiando en ti, Señor. Señor, sosténnos tú, buen Dios. Sosténnos tú, buen Dios. Te necesito, Señor. Necesito ver tu bondad, Dios, aquí en esta tierra. Porque en el hombre solo veo maldad. Porque en el hombre solamente hay aflicción, pero en ti hay bondad, en ti hay poder, en ti hay paz, en ti hay restauración, en ti hay amor. En ti, Señor, está acallada mi alma. Tú eres mi salvación, eres mi pronto auxilio, eres mi alto refugio. Eres bueno, Dios. Y dice su palabra que son dichosos los que en él confían. Así que la invitación hoy es confiar en la bondad de Dios. El salmista decía: he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios nos dio una misión. Tenemos un tesoro, dice en su palabra, en vasos de barro, que somos nosotros. Y es esta salvación, es el poder entregar nuestras vidas ante Dios en obediencia a Él. Es más allá de decir soy hijo de Dios, soy cristiano, es vivir conforme a la palabra de Dios. Dios es bueno, Él es fiel. Y si nosotros disponemos nuestro corazón, si nosotros podemos verle a Él cada día de nuestras vidas, le seremos fiel, ¿saben? Porque veremos a un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que renueva su misericordia cada nuevo día. Y Señor, hoy me tomo el atrevimiento de pedirte misericordia por mi nación, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado, porque nos hemos olvidado de ti, porque hemos corrido tras ídolos, tras el satanismo, tras la brujería, tras la hechicería, porque nos hemos olvidado de ti, Señor, porque hemos colocado en el trono de esta nación a personas, a cosas, y ese lugar te corresponde a ti, aun porque en nuestros corazones hemos colocado a hombres, Señor, y te hemos quitado a ti el lugar. Aun porque tu propia iglesia ha honrado a hombres antes que a ti, Señor. Te pido misericordia, Señor. Porque la maldad, la tiniebla nos ha cubierto. Y porque aún la naturaleza se ha descontrolado a causa de nuestro pecado, Señor. Y no estamos en condiciones hoy para permanecer en pie, ni siquiera ante la naturaleza. Señor, te necesitamos. Señor, ten misericordia. Señor, por favor, te lo pedimos. Ten misericordia, Señor. Sabemos que no somos dignos, no soy digna de que me escuches, Señor. Pero sé que en tu gran amor tú nos oyes. Y dice en tu palabra que si hay un pueblo que te busca de corazón, si hay un pueblo que te obedece y ese pueblo se humilla delante de ti, tú sanarías su tierra. Y por eso, Señor, hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos: sana nuestra tierra, Señor. Sana aún a nuestros niños, a nuestros jóvenes que hoy sucumben ante la violencia, Señor. Que hoy están escogiendo el camino de la violencia, de la amargura, de la maldad. Pero sé que en sus corazones está esa esencia tuya, porque tú nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Y hay vacíos en esos corazones, Señor, que solo pueden ser llenos por tu presencia. Por eso hoy, Espíritu Santo de Dios, te pedimos, toca el corazón aún de cada niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos corazones inocentes que ya vemos maldad, tú puedes obrar, Señor. Envía tus ángeles ministradores, Dios, alrededor de nuestra tierra. Sánanos, Señor, por favor. Sánanos, Dios. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú. No hay hombres que nos puedan ayudar. No hay políticas que nos puedan sanar. Solo tú, el que nos corona de favores y misericordias. Hoy nos postramos delante de ti, Señor. Alma mía, bendice a Jehová, porque solamente de Él puedes obtener misericordia. Solo Él te corona de favores y misericordias. Cada día Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y por eso hoy, Señor, te bendecimos en este lugar con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Nos postramos ante ti, oh Rey.
Sale el sol, es un nuevo día. Le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en Él. Le alabaré hasta la noche. Thank you.
Quiero pedirle por favor que por un momento, si tiene ofrendas, si tiene diezmos en su mano para consagrar en este día, quiero pedirle que los tome. Porque esto es parte también de nuestra adoración. Por la Biblia entendemos que para el pueblo de Israel el momento de presentar ofrendas a Dios era una parte muy importante, era una parte muy especial de lo que era el culto, la adoración que ellos hacían ante Dios. Aún incluso desde antes del establecimiento de Israel como nación, hubieron hombres, hubieron personas, incluso Abel y Caín presentaron ofrendas ante Dios. Y desde esa temprana edad en la historia de la humanidad, encontramos que el primer crimen en contra de un ser humano tuvo como origen precisamente el resentimiento, la envidia que despertó el hecho de que Dios recibiera con más agrado la ofrenda de una persona que la de otro. Y perdona, eso no es culpa de Dios. Eso no es culpa del que tiene un corazón que desea agradar a Dios tampoco. Si se quiere, es más bien, es culpa de aquel que simplemente pretende ofrendar, pretende dar algo que tal vez no tiene en su corazón. Así que por eso te pido que por favor tomes un tiempo en este momento para reflexionar, para pedir a Dios que puedas recibir con agrado lo que hoy has dispuesto en tu corazón ofrendar. Siempre digo que cuando hacemos esto, cuando consagramos nuestras ofrendas a Dios, debemos dar lo que hemos propuesto en nuestro corazón, ni un céntimo más, ni un céntimo menos, porque ahí está la bendición. Así que levanta tus manos, por favor, tu mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos primeramente que nada, como enseñó Jesús, pedirte perdón si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado. Que es muy probable que sí, Señor, porque nuestros pensamientos constantemente están inclinados al mal, dice tu palabra. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, antes de consagrar nuestras ofrendas y diezmos ante ti, pedimos perdón. Padre, te pedimos perdón porque esto es parte de nuestra adoración y no podemos dar adoración a ti, Señor, con un corazón corrompido, con un corazón sucio, con un corazón lleno de pecado. Porque queremos que tú aceptes nuestra ofrenda como olor fragante, como olor grato ante ti. Padre, hemos dicho en esta alabanza que todo mi ser, que con todo lo que somos, que todo nuestro ser alaba a tu nombre. Pues bien, Señor, parte de lo que somos, Señor, es también lo que tú nos has provisto. Y queremos agradecer, Señor, y hoy, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestros diezmos, que en esta mañana, que en este momento consagramos ante ti, pedimos, Padre, que tu bendición siga siendo derramada sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia a favor de nuestra familia, Señor. Que no falte la provisión del alimento, que no falte el vestido, el calzado, Señor. El techo sobre nuestras cabezas, Señor, cuando en estos tiempos muchas familias han quedado damnificadas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, no solamente para que nunca falte sobre nuestras cabezas un techo, sino por todas esas familias, Señor, que hoy se encuentran desamparadas. Que tú proveas, Señor, que tú bendigas, que tú hagas resplandecer tu luz sobre estas familias, Señor, y que en el nombre de Jesús nada falte a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús. Amén.
Un y amén. De veces lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. Tú eres digno. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás. Un millón de veces más. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva.
Un millón de veces más, un millón de veces.
Padre, queremos más y más de ti. Por eso en esta mañana, Señor, ponemos nuestros corazones ante tu presencia. Hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Hemos exaltado, Señor, tu presencia en medio de este lugar. Y hemos exaltado tu nombre, Señor, incluso en nuestros corazones. En esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Tenemos necesidad, tenemos hambre, sed. Estamos cansados, Señor. Cansados de tanto esforzarnos diariamente. Cansados tal vez de luchar con nuestras circunstancias personales, con los problemas, con las cosas que a diario nos afectan. Por eso hoy venimos a tu casa, Señor. Y aún incluso quienes están en sus hogares, quienes escuchan este audio de forma diferida, han tomado el tiempo, han tomado este momento, Señor, porque hay una necesidad en sus corazones también. Hoy, Padre, nosotros en este lugar, en compañía de quien está escuchando también de forma diferida, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú estás aquí con nosotros, Jehová Sama, tú estás aquí con nosotros, tú estás ahí con esa persona también, o con esas personas también. Pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo hoy fluya en nuestros corazones y hable, renueve, refresque, consuele, conforte, calme la sed, alimente, que haga todo lo que deba hacer en nuestros corazones para gloria y honra tuya y bendición y victoria nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar para no solamente alabar, bendecir su nombre, sino también para que Él hable a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los primeros 13 versos de ese pasaje. 1 Corintios capítulo 10 versos 1 al 13, y no quiero iniciar sin primeramente dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta mañana por primera ocasión o por segunda ocasión, como siempre digo, porque si es la tercera ocasión que nos visita, por supuesto que también es bienvenido o bienvenida, pero estamos seguros de que Dios está haciendo algo en su corazón, Dios está haciendo algo en tu vida, porque la única forma que nosotros procuremos estar en un lugar por una tercera ocasión es porque hay algo que nos interesa, hay algo que está siendo bueno para nosotros, hay algo que nos está haciendo bien. Porque una primera visita, ok, se entiende, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Tal vez una segunda visita, vamos a ver si es verdad que lo que vi o lo que sentí o lo que escuché la semana pasada o la vez anterior fue real o fue verdadero. Pero luego de esa segunda ocasión, luego de esa segunda comprobación, ya una tercera ocasión es simplemente porque hay algo ahí que es bueno para nosotros. Y eso es lo que sabemos que Dios hace, eso es lo que sabemos que Dios quiere hacer en el corazón de cada persona que se acerca a buscarle con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón que desea que Él hable a sus vidas. Leemos entonces 1 Corintios capítulo 10 versos 1 al 13 en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? El título del mensaje de esta mañana es la parte final del verso 12. O me baso en la parte final del verso 12. Mira que no caigas. Ese es el título del mensaje. Mira que no caigas. O presta atención que no vayas a caer. No es fácil mantenernos de pie. Mantenernos en pie no es fácil, requiere habilidades. De hecho, aprender a caminar no es fácil. Y gloria a Dios, gracias a Dios, que por lo general lo aprendemos a hacer siendo niños, porque siendo niños, tal vez esa inocencia que tenemos nos hace seguir intentando una vez más, a pesar de que nos caigamos, nos hace volver a intentar el ponernos en pie y dar pequeños pasos. Y tal vez por eso no es tan frustrante para nosotros aprender a caminar. Y esa es la razón por la que todos aprenden a caminar. Porque las personas que pasan por un momento de accidente y tienen alguna lesión y deben ir a terapia física para virtualmente, podría decirse, aprender a caminar de nuevo, les cuesta muchísimo trabajo, les cuesta mucho, es muy difícil. Entonces, repito, no es fácil mantenernos en pie. Y mantenernos de pie en un lugar firme, sin movernos, estable, sin vacilar, sin temblar, sin desmayar, es mucho más difícil todavía. Porque en algún momento la fatiga comienza a vencernos y eventualmente sufrimos un desmayo. Por muy fuertes que seamos, por muy robustos que podamos ser, por muy bien alimentados que podamos estar, siempre la fatiga pasa factura cuando estamos ya mucho tiempo de pie. Y por eso es que cuando estamos tal vez en una cola, dígase de un banco o de lo que sea, ya tenemos tal vez 40 minutos, media hora parado, comenzamos a caminar de un lado a otro y movemos las piernas y las estiramos. Algunos hacen alguna cuclilla, en fin. El cansancio comienza a afectar. Y tal vez un ejemplo fácil de poder explicar esto es el caso de la famosa Guardia de la Reina o los guardias del Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra. Estos son esos soldados que tal vez hemos visto, obviamente nosotros no los hemos visto nunca en persona, o la mayoría de nosotros tal vez, no sé si hay alguien que me escuche que los haya visto en persona. Pero son esos soldados que vemos en ocasiones en algunas películas o en algunas fotos que usan un sombrero negro muy alto, un pantalón negro y una camisa, una casaca roja, llevan un arma, un rifle y están apostados, están parados, hacen guardia frente al Palacio de Buckingham o al palacio donde se encuentra la reina de Inglaterra o se encontraba, porque ella murió. Estos hombres, según la tradición, desde el momento en que fue instaurado esta guardia real, a mediados del año de 1660, las instrucciones que deben seguir esta gente es que ellos deben estar firmes, parados, en la posición en la que deben encontrarse durante ciclos de 10 minutos. Cada 10 minutos es que ellos tienen la posibilidad de poder moverse un poquito, dar 4 o 5 pasos y volver a su posición. Pero ellos deben estar firmes, parados durante por lo menos ciclos de 10 minutos. Incluso algunos turistas en ocasiones tratan de meterse con ellos, tratan de se toman fotos con ellos y ellos permanecen inmóviles, incólumes. Algunos tratan de meterse con ellos, hacerles bromas y todo lo demás, y ni siquiera pueden reírse. No tienen permitido reírse, porque si el supervisor de estos guardias los ve riéndose, pueden tener multas donde les rebajan, donde les quitan horas de salario o hasta días. Pueden perder hasta 5 días de su salario solamente por reírse. Imagínese usted, por salir del lugar en el que se encuentra, de su posición, de la posición en que deben estar. Y los hombres que han servido en este tipo de guardia, ellos dicen que es un trabajo bastante difícil, aunque la gente no lo quiera creer o no lo entienda, le cuesta entenderlo. Es un trabajo bastante difícil porque estos tipos, estas personas tienen que estar parados firmes, y aparte del rifle, del peso del rifle que portan, el puro sombrero ese alto negro que usan, pesa entre 2 y 4 kilos. No es solamente tener que estar firme, es tener 4 kilos, imagínate tú, 4 kilos de azúcar o de arroz en tu cabeza y tener que mantenerte firme, erguido, sin moverte para ninguna parte. Y ellos confiesan, muchos de ellos confiesan haberse desmayado por esta posición. Por estar parados tanto tiempo en esa posición, la fatiga los puede hacer que se desmayen. Pero incluso las reglas en este tipo de trabajo son tan estrictas que si ellos se van a desmayar, ellos tienen que caer en cierta posición, si no también los multan. Sí, en serio, no estoy jugando, es en serio. Deben caer boca arriba, no pueden caer boca abajo o de lado, deben caer boca arriba si se van a desmayar. Entonces, pero dicen que lo único que les hace un poquito más fácil el trabajo es que las botas, aquellos que son patones, no sé cómo harán, pero las botas supuestamente en la parte de adelante, en la parte de los dedos, tienen un espacio un poco más amplio para poder mover los dedos, porque ese movimiento de dedos les permite a ellos alivianar esa tensión un poco. Ellos están parados y mueven los dedos. Cuando leí esto, traté de hacerlo en la casa y, bueno, sí, como que hace cierto alivio el mover los dedos. Obviamente, estás moviendo los dedos, nadie se está dando cuenta que los están moviendo, y menos si tienes unas botas puestas. Pero bueno, todo esto quise usarlo como ilustración para que entendamos lo que implica estar firmes en una posición, si hablamos en cuanto a nuestro cuerpo. Ahora, estos soldados pasan por un estricto entrenamiento para hacer estas rondas de guardia. Pero igual el problema es que ellos siguen siendo seres humanos como cualquier otro y eventualmente se fatigan y terminan desmayándose, terminan cansándose. Para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, nuestra vida espiritual no es muy diferente al caso de estos guardias. Por esto el apóstol nos recomienda en el verso 12 de 1 de Corintios 10 que el que esté firme mire que no caiga. Podemos estar firmes, podemos tener una muy buena posición, podemos estar parados muy erguidos, podemos estar muy seguros el día de hoy, que es 23 de octubre del año 2022. Aún incluso a esta hora, a las 9:30 de la mañana, pero tal vez tú no sabes si el mismo día de hoy, 12 horas después, a las 9:30 de la noche, tal vez estás enfrentando una situación que te puede hacer caer. Y eso es lo que dice el apóstol: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros
No somos diferentes a otras personas que han caído. Y este es mi primer punto. El apóstol Pablo pone como ejemplo al pueblo de Israel en su periplo por el desierto, en su andanza por el desierto. Lamentablemente, aunque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue víctima de la esclavitud durante muchos años, 400 años aproximadamente, en sus corazones ellos deseaban tener el estilo de vida que habían visto a los egipcios vivir. Porque en el desierto ellos le dijeron a Moisés: oye, queremos volver a comer, queremos comer de las uvas que habían en Egipto, de los melones, las patillas, pan, queremos volver a Egipto, queremos tener toda la comida que allá había. Pero irónicamente ellos no disfrutaban de nada de eso. Ellos veían a los egipcios comer ese tipo de comidas, pero ellos no podían comer de esa comida, porque ellos eran esclavos. Pudo más en ellos, en esa generación que salió de Egipto, de haber probado la esclavitud, de haber nacido como esclavos, porque fueron 400 años de esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Esa generación, esa gente adulta que salió de Egipto, no habían conocido otra cosa que no fuera la esclavitud. Nacieron siendo esclavos y Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, como dice la misma Biblia, de Egipto, con la promesa de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos, en algún momento determinado, solo porque pasaron un par de pruebas, un par de momentos difíciles, ellos comenzaron a anhelar, a añorar volver a Egipto, estar de nuevo en Egipto, porque ellos querían comer lo que había en Egipto. No es muy diferente a como nosotros somos, perdóneme que lo diga. Dios nos ha prometido una morada celestial. Al pueblo de Israel, Dios le prometió que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. A nosotros, Dios nos ha prometido una morada celestial, no construida con cemento y con cabillas, sino que tiene como bases piedras preciosas, como el zafiro y rubí. Las paredes serán de jaspe y cornalina, calles de oro, y la vista panorámica que va a tener esa mansión, ese lugar de nuestra morada, es un mar de cristal. Ah, pero no solo el lugar de morada es precioso, porque eso está bien, pero digamos, yo sufro ahorita, no sé, de la tensión, sufro del corazón, sufro de diabetes, en fin, de cualquier enfermedad de estas crónicas. ¿Qué caso tiene vivir en una morada de este tipo si no la voy a poder disfrutar? ¿Qué caso tiene poder vivir en una mansión que tiene una piscina olímpica? Y a mí me encanta bañarme en una piscina, pero yo no me puedo meter a la piscina porque sufro de, no sé, de los pulmones, y cada vez que me meto mucho tiempo en el agua salgo con una bronquitis. No tiene sentido, más bien es una tortura. Entonces, por eso digo, eso no queda solamente ahí. No es que vamos a tener una morada preciosa. ¡No! La Biblia también dice que Dios nos ha prometido que este cuerpo va a quedar aquí en esta tierra. Que cuando resucitemos a la vida eterna, vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tendrá necesidad de comida ni de bebida. Lástima por los tragones. No vamos a tener necesidad de comida ni de bebida. No nos va a dar hambre. Aunque bueno, la Biblia también promete que nos vamos a sentar en las bodas del Cordero y vamos a tener una gran cena con Jesús. Y no creo que vayamos a comer aire. Pero el problema, el punto es que no vamos a tener necesidad, esta necesidad de estar comiendo tres veces al día. Yo no sé cuánto han pensado eso. Sobre todo las personas que cocinan. ¿Por qué hay que comer tres veces al día? El que no cocina no lo pregunta. El que no le toca cocinar no lo pregunta, pero el que le toca cocinar sí se lo pregunta. Tres veces al día tener que estar haciendo comida. Dígame si son siete muchachos que hay que hacerle comida. Entonces allá no vamos a tener necesidad de nada de eso. No vamos a tener frío ni calor, ni tampoco enfermedades de ningún tipo. Y lo mejor de todo, estaremos ante la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero a pesar de todas estas promesas tan maravillosas que Dios nos ha hecho a nosotros igual que los israelitas en el desierto, a nosotros nos continúan atrayendo más las cosas de Egipto, las cosas del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos promesas maravillosas de parte de Dios. Pero sin embargo, nosotros seguimos mirando las cosas que el mundo ofrece. Las deseamos, las anhelamos. Aún incluso en ocasiones somos capaces de hacer cosas terribles, decir cosas terribles, simplemente para poder hacernos de esas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo no decía que fuera imposible estar firme. Él no está diciendo eso. Pablo reconoce que tú y yo, él podía estar firmes por un tiempo. Pablo lo que dice es que si tú tienes la idea, la percepción, si tú crees estar firme, tienes que prestar mucha atención. Tienes que comenzar a ser como estos soldados de la guardia de la reina, mover los dedos de los pies y ver cada cuánto tiempo, llevar el tiempo cronometrado para entonces caminar un poquito de un lado a otro, hacer el ejercicio que debas hacer para luego volverte a parar firme, porque si no lo haces, vas a caer. Ahora, mi segundo punto. Tenemos un espejo para mirarnos. Pablo nos entrega un espejo en el que nosotros podemos ver lo que sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Y lo hace con el fin de que nosotros evitemos lo que le sucedió a ellos. A partir del verso 6 de este pasaje, Pablo menciona algunas cosas que el pueblo de Israel hizo, que los israelitas hicieron después de salir de Egipto, que lamentablemente produjo que ellos cayeran, que ellos dejaran de estar firmes. Y dice el verso 6, vamos a comenzar con la primera cosa que revela ese espejo que Pablo nos presenta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo primero que Pablo nos dice que podemos ver en ese espejo es que ellos codiciaron cosas malas y nosotros no debemos hacerlo. ¿Qué es una cosa mala? Me ponen un plato de caraota y yo puedo decir: ¡uy, qué cosa tan mala! Pero ¿a cuánto les encantan unas caraotas negras? Pero de repente yo puedo decir: ¡uah!, como los niños. Yo puedo poner un plato de ensalada, brócoli, con aceitico de oliva. Y yo puedo decir: ¡qué cosa tan sabrosa! Pero ¿cuántos me dirán: ¡uy! Dígame, ¿cuántos no les gusta el brócoli? A mí me encanta. Entonces, ¿qué es algo malo? ¿Qué es una cosa mala? Porque yo, vamos a estar claros, ahorita en este tiempo que estamos viviendo, el mundo dice que las cosas son malas, pero en realidad son buenas. Y las cosas buenas las está llamando malas. Entonces, ¿qué es una cosa mala? Simple. Una cosa mala es aquello que a Dios no le agrada. Punto y se acabó. Tú puedes opinar lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que a ti te dé la gana. El mundo, los gobiernos del mundo, las organizaciones no gubernamentales del mundo pueden decir lo que les dé la gana. Pero el que tiene la última palabra en cuanto a lo que es malo y lo que es bueno es una sola persona y es Dios. Punto y se acabó. ¿Cómo sabemos que algo es malo? ¿Cómo sabemos que algo no le agrada a Dios? Simple. Lleva todo lo que a ti te guste. Lleva todo lo que tú quieras hacer. Lleva todo lo que a ti te atraiga a la luz de lo que dice la bendita y preciosa palabra de Dios. Y ahí vas a saber si lo que quieres hacer, lo que te gusta o lo que te agrada agrada a Dios o no le agrada. Muchos cristianos quieren hacer cosas que no le agradan a Dios. Y el problema es que como nada se los impide hacer, lo hacen. Pero el problema es que terminan teniendo consecuencias desastrosas para su vida. Y eso es lo que dice Pablo acá. Esta gente codiciaron cosas malas y tuvieron un final triste. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo siguiente que dice el verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo segundo, no seas idólatra, no idolatrar. Mira, aunque moleste decirlo y tener que reconocerlo, muchos cristianos son idólatras, así como me lo está escuchando. Cristiano protestante, cristiano evangélico que se respete, que por lo menos se respete un poquito a sí mismo y respete un poquito lo que la enseña, lo que la palabra de Dios dice, no se postra ante una imagen, no se inclina, no le pide a ningún santo o a ninguna imagen, porque ese sería el colmo de los colmos. Pero el problema es que muchos cristianos, cuando digo que muchos cristianos son idólatras, lo digo porque muchos cristianos evangélicos, muchos cristianos protestantes han entronizado en sus corazones a cosas y le han dado, o a cosas o a personas y le han dado el estatus de ídolo. ¿Cómo así? Simple. Cuando una persona le da más importancia a algo o a alguien que a Dios. Mira, para ti puede ser más importante tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tus estudios. Para ti puede ser más importante cualquier cosa o cualquier persona que Dios. Y tal vez tú dices, tú me dices a mí, no, pastor, yo no. Pero una cosa es lo que tú dices con tus palabras y otra cosa es lo que tú demuestras. Y cuando actuamos, nosotros demostramos quiénes somos. Cuando tú piensas en algo y lo pones en práctica, eso tú eres. Y el problema es que cuando yo le doy más importancia a algo o a alguien, yo entonces me estoy convirtiendo en una persona idólatra. Y el problema es que cuando el cristiano es idólatra, cuando una persona idolatra, cuando una persona pone a algo por encima, algo o a alguien por encima de Dios, poco a poco se va separando de la verdad de Dios, es decir, de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque entonces para mí es más importante, digamos que para mí es más importante, no sé, mi esposa que mi relación con Dios, porque yo estoy muy enamorado de mi esposa. Entonces llega un momento en que yo le doy más importancia a lo que mi esposa me dice que a lo que la palabra de Dios me dice. Llega un momento en que tal vez yo le doy más importancia a lo que el trabajo me exige, a lo que la empresa me exige, que a lo que la palabra de Dios me pide que haga. Llega un momento que yo hago más sacrificios tal vez por la empresa que quiero establecer que por obedecer a Dios. El problema es que cuando el cristiano se convierte en un idólatra, su entendimiento es entenebrecido. Mire, entender algo es como dar luz. Digamos, yo no entiendo bien trigonometría y tal vez yo no entiendo mucho de eso. Para mí eso es difícil, es confuso. Yo busco a un profesor y ese profesor me empieza a explicar el entendimiento que el profesor me está dando sobre aquella materia, sobre ese tema de trigonometría. Es como dar luz, es como prender una luz en medio de un cuarto oscuro. Yo comienzo a entender cosas que no entendía. Y cuando una persona se vuelve idólatra, es como ir apagando la luz de su entendimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Su entendimiento es entenebrecido. Entonces, como ya no puede ver lo que la palabra de Dios le muestra, entonces su conciencia pasa a ser cauterizada. ¿Qué significa la palabra cauterizada? Es hacer insensible. Anteriormente, en los años del tiempo bíblico, cuando una persona tenía una herida muy profunda y le dolía mucho, lo que hacían para calmar el dolor, para que la persona no tuviera más dolor, era cauterizar la herida. ¿Cuál era el proceso? Calentaban un cuchillo al rojo vivo y lo ponían en la herida. ¿Para qué? Para matar los nervios. Ya a partir de ahí la persona no sentía nada. Podía caerle gusanos, que no sentía nada. Cuando el cristiano se vuelve idólatra, cuando yo empiezo a poner algo por encima de Dios, lo primero que dejo de hacer es entender lo que la Biblia me dice. Y lo segundo, mi conciencia es insensibilizada. Ya yo no entiendo lo que Dios me dice. Ya yo no siento nada de lo que Dios me dice. Vengo a la iglesia y es como si no viniera. La gente puede llorar, puede sentir la presencia de Dios y yo estar al lado de alguien que está llorando porque Dios le habló. Y yo, ¿y a usted qué le pasa? Está loco. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y esto entonces, la idolatría, nos lleva al siguiente punto que menciona Pablo. Dice el mismo verso 7, la parte final. Se sentó entonces el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo tercero que Pablo dice que debemos ver es deleitarse en las cosas del mundo. Cuando yo pongo algo como idolatría, cuando yo idolatro algo o a alguien, repito, no quiero dejarlo como simplemente como un objeto, sino porque en ocasiones nosotros podemos idolatrar a personas y poner a personas por encima de Dios. Primero, repito, al hacerlo, se entenebrece nuestro entendimiento. Nuestra conciencia después es cauterizada, es insensibilizada. Entonces, lo tercero que comienza a suceder es lo que dice el apóstol Pablo acá. Comenzamos a deleitarnos con las cosas del mundo. Comienza a gustarnos la música del mundo. Las redes sociales, que antes solamente estábamos un ratito, entonces ya ahora pasamos una o dos horas y nos seguimos ahí porque se descarga el teléfono. Podemos pasar toda la noche hasta las 2 de la mañana conversando con los amigos, echando bromas en la esquina, echando chistes, como si nada. ¿Por qué? Porque comenzamos a deleitarnos en las cosas del mundo. Ahora, el pasaje aquí, Pablo dice el pasaje, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32 verso 6, en donde en vez de la palabra jugar, dice regocijarse. Si usted busca Éxodo 32, 6, usted va a conseguir prácticamente la misma frase. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pues bien, esto nos hace entender que cuando nosotros nos deleitamos en las cosas del mundo, nosotros estamos jugando a ser cristianos. Nosotros estamos jugando a que somos hijos de Dios. Así como los niños juegan, ah, que yo soy policía, ah, bueno, yo soy ladrón. Es lo mismo. ¿Qué hacen los niños cuando están jugando a policías y ladrones? Uno hace que está robando un banco y el otro hace el papel de que está persiguiendo al que se metió a robar el banco. No son ladrones, no son policías, están jugando. Lo mismo hacemos nosotros cuando comenzamos a deleitarnos con las cosas del mundo. Estamos jugando al cristiano, porque en realidad no lo somos. En realidad no lo somos. Porque si nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que debemos dejar el mundo y sus placeres allá, en el mundo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? No es aconsejable que vacilemos con Dios. Solía decir nuestro obispo, quien fuera nuestro obispo y líder del ministerio, nuestro hermano Cookie solía decir: mira, hermano, juega con el diablo, vacila con el diablo, haz pactos con el diablo si quieres, haz lo que te dé la gana con el diablo. Que el diablo, en el nombre de Jesús, cuando tú te arrepientas, en el nombre de Jesús, él tiene que irse y dejarte quieto o quieta. Pero no vaciles ni juegues con Dios, porque el día que Dios decida ponerte el dedo encima, no la mano, sino el dedo solamente, ¿quién le dice a Dios que te lo quite? Mire, te puedes morir ayunando, que hasta que Dios no diga: bueno, está bien, te voy a quitar el dedo de encima, no te lo va a quitar. Es más, en estos días conversaba de eso con mi esposa, creo que fue el día que veníamos de allá de Encontrado, no me recuerdo de qué veníamos hablando, y de repente se me ocurrió, recordaba esto que decía Cugui, decía: mira, usted sabe cómo hacemos nosotros a veces cuando tenemos un cuerito así en el dedo, en la uña, que empezamos con la boca a quitarlo, y después que nos lo quitamos, hacemos, sí lo ha hecho, ¿verdad? Que agarra el cuerito, se lo quita con los dientes y después lo bota. Bueno, digamos que Dios hace eso, agarra el, se saca el cuerito del dedo, ni siquiera el dedo te pone, agarra el cuerito, pues, te lo tira en la cara. Yo no quiero el cuerito de Dios, el cuerito de los dedos de Dios en la cara o en la cabeza, porque eso debe doler y mucho. Así que no nos conviene vacilar con Dios, no nos conviene estar jugando con Dios. Si tú vas a, en realidad, a ser hijo o hija de Dios, sélo en verdad. Si piensas estar firme, mira que no caigas. Porque el problema es que cuando nosotros entronizamos ídolos en nuestro corazón, se tuerce nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se vuelve una cosa extraña. Si es que a eso se puede llamar relación con Dios, porque en realidad no es una relación con Dios. Porque el problema es que nosotros terminamos deleitándonos con las cosas del mundo. Y si tú te deleitas, si a ti te deleitan, si a ti te hacen sentir bien las cosas del mundo, perdóname, no te pueden hacer sentir bien las cosas de Dios, porque son incompatibles una y la otra. ¿Por qué dice la Biblia? Porque una persona no puede servir a dos señores y estar bien. No puedes, no puedes. Mira, y eso es lo que le sucede, y aquí le voy a explicar algo a los padres. Eso es lo que sucede cuando los padres, papá y mamá, no se ponen de acuerdo en la educación de los hijos. Por más que tú quieras, tu hijo o tu hija va a obedecer a uno de los dos. Si ustedes no se ponen de acuerdo al momento de corregir a sus hijos, eventualmente él o ella, tu hijo o tu hija, se va a pegar a uno de los dos. Y déjame decirte a quién es el que se va a pegar. Se va a pegar al que sea más, ¿cómo lo digo? Esa es la palabra. El que sea más permisivo, al que lo pochongue más, el que lo consienta más. El otro, el papá o la mamá, van a ser los malos. Así que tienen que aprender a ponerse de acuerdo. Tú no puedes, volviendo acá al tema que a mí me compete en esta mañana, tú no puedes deleitarte en las cosas del mundo y en el Señor. Si tú te estás, tú tienes que ver, si a ti te deleitan más las cosas del mundo, que las cosas de Dios, mira, estás más cerca de caerte que de estar firme. Porque que esté firme, mire que no caiga. Amén. Sigue diciendo el apóstol. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Sabemos, todo cristiano sabe que la fornicación es pecado. Todos lo sabemos. Pablo hace alusión en este pasaje a Números 25, el libro de Números, capítulo 25, donde dice que los israelitas fornicaron con las moabitas y estas mujeres los incitaron a ofrecer sacrificios a sus dioses, dioses que por supuesto eran dioses paganos. Así que ellos terminaron cometiendo doble fornicación, fornicación física, fornicación moral y fornicación espiritual. Ellos terminaron revolcándose tanto físicamente como espiritualmente. Ahora, puede que algunos cristianos no estén fornicando de forma física o moralmente hablando, pero es posible que estén fornicando espiritualmente al hacer concesiones con el mundo, al comenzar a darse ciertas licencias o permisos para estar en algunos lugares que no debe estar, ver algunos programas que no debería estar viendo, escuchar alguna música que no debería estar escuchando, hacer algunas cosas que no debería estar haciendo. ¿Y por qué digo esto? Es decir, ¿por qué hablo de algunas cosas, escuchar alguna música y todo lo demás? Porque tú sabes bien por lo que dijimos al principio, cuando dice no codiciar cosas malas, en el verso 6 establecimos que hay cosas que claramente son malas y que no agradan a Dios. Y tú sabes en tu corazón lo que estás haciendo agrada o no agrada a Dios. Mira, a mí me puede decir una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que no sabe que algo es malo o bueno. Pero un cristiano, una persona cristiana que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que ha comenzado a leer y a estudiar la Biblia, que tiene un tiempo de estar caminando con el Señor, no me puede decir que cuando hace algo que no sabe del todo que está malo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de la persona. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que también es el encargado de enseñarnos todas las cosas. Así que cuando tú hablas y dices ciertas cosas, el Espíritu Santo te redarguye. Tú sabes entonces, en el fondo de tu corazón, en lo profundo de tu corazón, tú sabes que eso está mal. El problema es que somos igual que los niños. Nos gusta imitar a los niños de 5 años, de 8 años, que son expertos haciéndose los locos. Tú los mandas a bañarse, ¿ok? Y ellos vienen, abren la regadera, bañarse para ir para el colegio en la mañana, ellos abren la regadera, ¿te estás bañando? Sí, me estoy bañando, y lo que están es afuera. Están afuera, no se están bañando. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos dice, ¿estás obedeciendo, Eudo? Yo, sí, sí estoy obedeciendo. No, no estoy obedeciendo. Escúchame, y más que obedecer, estoy haciendo lo contrario. Estoy fornicando espiritualmente. Estoy revolcándome en cosas que no debería estarme revolcando. El verso 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Lo quinto que dice el apóstol Pablo, lo quinto que pone ahí el apóstol como evidencia en lo que podemos vernos, que puede hacernos caer, es no tentar al Señor. Esta es una necedad muy recurrente en nosotros los seres humanos. Muchos se quejan de lo que sucede en sus vidas. Muchas personas, muchos cristianos se quejan de las cosas malas que le pasan. Pero se olvidan de que Dios tiene cuidado de ellos. Romanos 8:28 es un pasaje muy clásico, muy recordado por muchos, que donde dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero siempre digo que hay gente que se olvida de la segunda parte. Nos ayudan a bien si yo tengo un llamado, es lo que dice el apóstol Pablo. Nos ayudan para bien si yo tengo un llamado de parte de Dios. Porque dice, esto conforme a los que su propósito han sido llamados. En este pasaje, cuando dice aquí, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora Pablo está haciendo referencia al libro de Números, capítulo 21, versos 5 al 9. Específicamente el verso 5, donde dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La gente de Israel, los israelitas, se estaban quejando porque en el desierto, obviamente en los desiertos no se consigue pan. Es un desierto precisamente porque no hay supermercados, no hay abastos, no hay panadería, no hay agua. Es un desierto, por Dios. Y el problema es, o el detalle es, que no hay pecado. Mira, no es pecado, porque tal vez puede suscitarse aquí tal vez una confusión. No hay pecado en querer para desayunar, almorzar y cenar siempre pan. Es decir, no es pecado que tú le pidas a Dios que te provea las tres comidas y que tú quieras comer las tres comidas regulares, desayuno, almuerzo y cena, y tú quieras comer bien. No tal vez hacer una comida al día, si acaso. No es pecado desear eso. No es pecado desear vivir o tener lo necesario para vivir por lo menos decentemente o cómodamente, con un mínimo de comodidad. Aquí hablo, mira, tener por lo menos un ventilador. Y después que tengo el ventilador, esforzarme y comprar un aire acondicionado y tener un aire acondicionado para dormir con un poquito más de fresco. Eso no es pecado. No es pecado desear tener, ¿qué le digo yo? Una bicicleta o una moto para transportarme o un vehículo para transportarme. Eso no es pecado. Tener esas cosas materiales y vivir dignamente como hijo de Dios, como hija de Dios, eso no es pecado. El pecado está en la forma en como nosotros lo pedimos a Dios. Ahí es donde puede estar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y tenemos que entender que nuestras vidas están en su mano. Si tú quieres algo mejor para tu vida, tú estás en toda la libertad de pedirle a Dios con toda confianza, porque Él te ha llamado su hijo y como hijo tú tienes la libertad de entrar al palacio, de entrar a su cuarto, de entrar a su estudio y decirle, papá, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una moto, yo quiero tener un aire acondicionado, yo quiero tener cambiar la ropa porque ya la tengo muy rota. Tú tienes la potestad de entrar y pedirle, pero tienes que llegarle, papá, buenos días, bendición, ¿cómo estás? Papá, yo quiero pedir esto, no darle un portazo, darle una pata a la puerta y llegar exigiendo, ¡ah, yo quiero porque yo quiero un carro porque yo soy hijo tuyo y me lo tenéis que dar! Con algunos padres humanos eso funciona. ¡Ay, no, no se vaya a poner bravo el niño! Pero con otros, prepárate porque el correazo va a ser genial. O el cotizazo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Por eso dijo ese Pablo, no tentar al Señor, no tentar a Dios. Esta gente tentó a Dios con esto, estar exigiendo un pan. Yo quiero comerme un pan campesino. No este pan ahí tan liviano del maná. ¿Qué pasó? Se desataron un poco de culebras ahí que los andaban mordiendo y cada uno que los iba mordiendo, muerto de una vez. Duraban 2 o 3 horas. Lo sexto que dice Pablo, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Lo sexto, no murmurar. Pienso que la murmuración es el pecado que más ha destruido al pueblo de Dios. Porque el problema con la murmuración tiene 3 características que lo hacen muy particular. Primero, es muy fácil murmurar. Facilito. A veces murmuramos y no nos damos cuenta. Segundo, es muy fácil de ocultar. Es decir, yo murmuro, digo, yo no dije nada. Yo lo único que dije fue esto y esto. Yo no dije nada. Entonces, repito, ¿por qué yo pienso que la murmuración es el pecado que más ha destruido al pueblo de Dios? Primero, porque es muy fácil de hacerlo. Segundo, es muy sencillo de ocultar. Y tercero, difícil de comprobar. ¿Por qué? Porque por lo general la murmuración es esa. Yo le digo a César de Erling. El problema es que los murmuradores por lo general se reúnen. Yo sé que César piensa mal de Erling, yo le hablo a César de Erling. Porque si yo sé que Carlos no piensa mal de Erling, yo no le llego a hablar mal de Erling a Carlos. Entonces, repito, es muy fácil de ocultar la murmuración. El problema es que la murmuración tiene un efecto muy destructivo, tanto para las víctimas, en este caso Erling, como los victimarios, es decir, yo y el individuo que me apoyó en mi murmuración. En este caso, mi compañero gordito y pelón, César. Hay que reírnos porque el tema está heavy. El problema es ese, que la murmuración, y por eso es que yo pienso que la murmuración es el pecado que más ha destruido la iglesia, al pueblo de Dios, porque primero, repito, es fácil murmurar, sencillo de ocultar y muy difícil de comprobar. Y el problema es que tiene efectos devastadores, tanto para la víctima como para las personas que hablan de la víctima. A lo largo de la Biblia, muchos recibieron juicio de parte de Dios por murmurar. El juicio que recibieron resultó en enfermedades. Algunos perdieron privilegios. Y esto le sucedió a estas personas porque para Dios la murmuración es un pecado. María, la propia hermana de Moisés, murmuró de Moisés por la mujer que Moisés tenía, por la esposa de Moisés. Y dice la Biblia que terminó leprosa. Se arrepintió, bueno, Dios le quitó la lepra después de los 7 días. Cuando alguien murmura en la iglesia, por lo general, piensa que está murmurando de alguien en particular. Cuando alguien murmura del pastor, piensa que está murmurando del pastor, o de un líder, o de una persona, o del uno y del otro. Y mire, en realidad, está murmurando es de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, yo estoy pastoreando por gracia y misericordia de Dios, no porque lo merezca. Y las personas que forman parte de los distintos equipos en la iglesia también lo hacen por gracia y misericordia de Dios, por más nada. Entonces, el problema es que cuando alguien murmura, está murmurando de Dios, porque lo que sucede en la iglesia, a final de cuentas, sucede por voluntad de Dios. Porque en ocasiones puede ser que yo como hombre, como pastor y como hombre, yo tal vez tome decisiones y haga cosas tal vez arbitrariamente. Mire, yo le tengo que dar cuentas a Dios. Porque aquí nadie se va a escapar del juicio de Dios por ser pastor, por ser líder, por ser lo uno, por ser lo otro, o porque cante bonito, o porque ore muy bien, o porque predique muy lindo. Nadie. Todos le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y más si trabajamos en la obra del Señor. Por eso es que yo le tenía miedo y le tengo todavía mucho miedo y respeto al ministerio pastoral. Porque yo le voy a tener que dar cuentas de Dios por usted. Tanto por los que les caigo bien como por los que les caigo gordo. Después que estén congregándose aquí, yo tengo que darle cuentas a Dios. Ese es el problema que tenemos los pastores y los líderes de la iglesia. Entonces, cuando tú murmuras de una persona que Dios ha puesto en la iglesia, tú estás murmurando desde Dios. Porque nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios. Así como tú también vas a tener que darle cuentas. Y el problema de esto es que entonces estás causando un daño en la iglesia, pero también te estás causando un daño a ti mismo. ¿Cómo se acaba la murmuración? Mira, di lo que sientes de frente. Obviamente, con respeto, como debe ser, hablando. Ahí se acaba eso. Dice el pasaje, repito, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora bien, todo esto lo pone Pablo como espejo. Yo me imagino que Pablo tenía mucho más, pero Pablo tenía esta costumbre cuando escribía. Él mencionaba algunas cosas y lo demás quedaba ya por entendido. El verso 11, Pablo dice que estas cosas están en las Escrituras para que nos sirvan como ejemplo. Fíjese cómo dice el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, esto fue Pablo allá escribiendo a los Corintios en el primer siglo de la era cristiana, que Pablo le escribía esto a los Corintios. Y él decía, a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿cuánto más nosotros 20 siglos después? Están ahí como ejemplo. Para ellos estos ejemplos tenían como 3.000 años. Para nosotros ya tienen como 5.000 años. Pero siguen siendo perfectamente aplicables. ¿Por qué? Porque no somos diferentes a otros. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. No somos diferentes a los israelitas esos que salieron de Egipto. No somos diferentes a la gente de Corinto. No somos diferentes, nosotros como cristianos aquí, no somos diferentes a los cristianos que viven en, no sé, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Europa, en España, en Asia, en África, en donde quiera que sea. No somos diferentes, humanamente no somos diferentes. Podemos ponernos ropa diferente, podemos cantar de forma distinta, podemos hablar otro tipo de idioma o de lenguaje, pero humanamente somos iguales, tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos defectos, tenemos las mismas fallas, tenemos los mismos errores. Por eso es que es necesario que nosotros estemos vigilantes y que veamos esos ejemplos que están ahí para amonestarnos, para regañarnos, para ponerse frente a nosotros como un espejo y que nosotros podamos no caer. Dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Soy de los que piensa que nadie se casa con la intención de que su matrimonio fracase, a no ser obviamente las personas que se casan por un interés, es decir, no se están casando porque le gusta a la persona, porque siente algo por la persona, sino por un interés económico o porque, no sé, mucha gente se está casando últimamente por la ciudadanía de un país en determinado, al punto que muchos departamentos de estas cosas de inmigración le están haciendo seguimiento a las personas que se casan con inmigrantes. Porque si descubren que en realidad se están casando por eso, deportan a la persona e incluso hasta preso lo pueden poner según las leyes del país, en fin. Pero en líneas generales, toda persona que se casa, aunque dice, bueno, si me va mal, ni modo, me divorcio. Pero cuando una persona se casa, hombre o mujer, No lo hace pensando en que va a fracasar, porque si va pensando que va a fracasar, que en realidad va a fracasar, ¿para qué casarse? No tiene sentido. En líneas generales, la persona quiere que aquella relación, que aquel matrimonio funcione. De la misma forma nosotros, todo cristiano tiene como firme propósito permanecer firme en su caminar con Dios y quiere permanecer firme durante toda su vida cristiana. Y eso no está mal. De hecho, o sea, cada vez en muchas ocasiones que hay una administración, nosotros nos hemos prometido a nosotros mismos, hemos hecho pactos con Dios, nos hemos prometido a nosotros mismos que vamos a estar firmes. Señor, no te quiero fallar. Señor, quiero ser fiel. Señor, voy a forzarme. Pero al poco tiempo nos desinflamos. Ahora, yo quiero que miremos este pasaje desde una óptica distinta. Es el mismo pasaje. El pasaje te está diciendo, si tú estás firme como aquellos soldados de la guardia de la reina, presta atención, no caigas, no salgas del lugar de firmeza en que debes estar. Ahora, quiero que lo veamos desde esta óptica. Podemos ver nosotros este pasaje, o que este pasaje nos dice que nosotros veamos la vida cristiana, nuestra vida cristiana, tu vida cristiana, no como un todo, es decir, no desde ahorita hasta que te mueras o hasta que Cristo venga, no. El pasaje nos está invitando más bien a que veamos nuestra vida cristiana como un día a la vez. ¿Sí me entiendes? Mira, volvamos a lo que decíamos al principio de aquellos guardias de la guardias de la reina, de los guardias del Palacio de Buckingham. Ellos tienen que estar firmes durante al menos 10 minutos, sin moverse, sin reírse, con la expresión inmutable. Cada 10 minutos pueden moverse. Pues bien, para estos soldados, si tienen una guardia, digamos, de 4 horas, pensar, tengo que estar 4 horas, 240 minutos parado aquí firme, sin moverme, sin ir al baño, sin tomar agua, sin hacer ningún tipo de movimiento, esas 4 horas van a ser interminables para él. Pero si el soldado se para y dice, tengo 10 minutos para estar así, y va de 10 en 10 minutos, 10 minutos, los primeros 10 minutos de guardia, va, camina a un lado, camina al otro, vuelve a caminar hasta su lugar de guardia y se vuelve a parar firme. 10 minutos más. Va 10, 20, 30, 40, 50, 60, en fin. Y logra cumplir sus 4 horas de guardia sin ningún problema. ¿Por qué lo puede hacer? Porque está cuidando estar firme durante pequeños periodos de tiempo. Sabe, nuestro problema es que entendemos, no puedo fallar, no puedo pecar, no puedo hacer nada desde ahorita hasta el fin de los días. Aprende a ver un día a la vez, una hora a la vez, una tentación a la vez. Porque el problema es que si caes en esta tentación, todo se desbarata, todo se destruye. Tienes que volver a empezar. Por eso es que el apóstol dice que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos pensar nuestra vida en el Señor como una batalla de cada día, para que entonces al final de ese día yo pueda decir, hoy soy un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al final de este día tú puedes decir, gracias Señor porque me diste hoy la victoria. Pasé por prueba, me retaron a pelear, me buscaron la lengua para discutir, me quisieron hacer cualquier cosa, pero yo pude estar firme. Hoy me mantuve firme. Me quisieron hacer cosquillas, pero me mantuve firme. Me empujaron, pero estuve firme. Me quisieron hacer cualquier cantidad de cosas, pero me mantuve firme. Porque el punto es este: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que está en el piso, ya está en el piso. Y ese se cayó. Ese no se va a caer porque ya está caído. Ya está en el piso, ya está caído. Pero después que yo esté en el piso, yo estoy en el piso, no me voy a caer. Los que tienen que cuidar no caerse son los que están de pie. Y el que está parado firme, sin moverse, es el que tiene que estar más atento, porque eventualmente se va a cansar. Tú estás guardando tu vida en integridad para con Dios. Tienes que estar pendiente de lo que hablas, tienes que estar pendiente de lo que haces, tienes que estar pendiente de cómo tratas a tu familia, tienes que estar pendiente de cómo tratas a tus compañeros de trabajo o a tus compañeros de estudio, tienes que estar pendiente de tu vida devocional. Mira, son cosas, muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes. La exhortación de Pablo es válida entonces. Si tú has estado firme, si tú vienes luchando por mantenerte firme de pie en la gracia que es en el Señor Jesucristo, tienes que estar vigilante porque puedes caer. Pablo no te está diciendo te vas a caer. No, puedes caer. Puedes caer. Decíamos al inicio, no es fácil mantenernos de pie en una posición firme, pues la fatiga nos puede vencer y podemos terminar cayendo, como les ha sucedido a algunos de estos guardias del Palacio de Buckingham. Pero igual que ellos, nosotros también hemos tenido un entrenamiento. Ellos los entrenan para ese tipo de trabajo. Nosotros también hemos tenido cierto entrenamiento. Y nuestro entrenamiento ha sido por medio de la palabra de Dios. Y este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 13, es uno de ellos. Es uno de esos pasajes que nos sirven de entrenamiento. Porque quiero cerrar con el verso 13. Fíjese cómo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recuerda lo que decía anteriormente. Somos humanos y el cansancio nos puede vencer. Pues bien, todas las pruebas, todas las tentaciones, todo lo que tú sufres, todo lo que tú vives, todo lo que a ti te pasa es de origen humano. Pero dice Pablo, fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios no te va a permitir a ti pasar por cosas que tú no puedas resistir. Tal vez un hombre puede cargar fácilmente con un saco de cemento que son 45 kilos. Pero lo puede hacer porque ya es un hombre, ya creció, ya desarrolló cierta musculatura. Y obviamente está fuerte. Pero un niño de 8 años, ese mismo hombre, cuando era un niño de 8 años, yo no le puedo poner a cargar un saco de cemento de 45 kilos. Porque le voy a hacer un daño, lo voy a herniar. Eso hace Dios. Yo he visto caleteros a veces cuando están descargando sacos de cemento, que eso, que se echan dos sacos de cemento encima y ya no son 45 kilos, son 90, y los cargan, los llevan. A mí me echan un saco de cemento encima y de aquí a la puerta voy apurado porque no tengo el entrenamiento. Lo mismo hace Dios. Cuando ya tú tienes entrenamiento, Dios permite que tú pases por pruebas, por tentaciones que puedes tú soportar. Así que no digas, esto es muy fuerte para mí, esto es muy duro para mí. Dios está cuidándote. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios no te va a permitir a ti pasar por ninguna prueba, por ninguna circunstancia, por ninguna tentación que tú no puedas llevar. pero tienes que cuidar, tú eres el que tienes que cuidar, estar de, ¿cómo se llama? Mantenerte firme en la gracia del Señor. Dice el pasaje, repito, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No importa cómo se llame la situación que estés viviendo, Dios es fiel y te va a dar la salida. Pero si tú estás firme, ten cuidado de que no caigas. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. En este momento, Señor, pongo ante tu presencia nuestros corazones una vez más. En ocasión o en este momento, Señor, que hemos terminado este mensaje, Espíritu Santo, te pido por favor, en el nombre de Jesús, que selles esta palabra en cada corazón, Señor. Más aún, de forma específica, Señor, aquella palabra, aquella frase, aquello que ha sido una palabra revelada en nuestros corazones. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea sellada en este momento. Que sea sellada para que cuando estemos pasando por esos momentos en que tal vez ya nos sentimos con las rodillas debilitadas, cuando ya tal vez están comenzando a ver los espasmos, los temblores a punto de caer, esta palabra que hoy tú has hablado a nuestros corazones, oh Dios, pueda ser como una bocanada de aliento, algo que nos refresque, algo que nos estimule, algo que nos dé la fortaleza, las fuerzas que necesitamos para poder mantenernos firmes, Señor. Porque hoy tú nos has dicho, Señor, que si creemos estar firme, pongamos cuidado, prestemos atención de no caer. Padre, pero ayúdanos, como decíamos, oh Dios, a no ver esto como de aquí al resto de la eternidad, porque tal vez se nos salga muy largo, muy difícil, muy complicado, porque sabemos y conocemos toda la debilidad que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a irlo viendo de pequeños tramos en pequeños tramos, a irlo viendo poco a poco, Señor, a verlo, a visualizarlo, Señor, como esa capacidad que tú nos vas dando, Señor, para ir superando prueba a prueba, desafío a desafío, problema a problema, tentación a tentación, para que una vez acabado todo podamos estar firmes. Padre, gracias, Señor, porque tú, como dice tu palabra, tú estás ahí para librarnos del tentador y del maligno. Gracias, Padre, porque no ha venido sobre nuestra vida ninguna prueba, ninguna situación que no sea humana. Y en medio de todas ellas, Señor, tú nos guardas y tú nos cuidas, permitiendo, Señor, que nosotros llevemos hasta el punto límite, Señor, de nuestra capacidad. Aunque tal vez nosotros creamos que no tenemos esa capacidad, tú más bien nos llevas a que entendamos, que podamos descubrir la capacidad que tenemos para soportar determinada prueba, determinada lucha. Pero es necesario, Señor, que nosotros cuidemos estos distintos aspectos que el apóstol mencionó, Señor, como que puso ahí como ejemplo para que nosotros pudiéramos ver en qué podríamos estar tal vez siendo debilitados para no crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy porque queremos permanecer firmes, Señor, hoy te pedimos perdón. Así que quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que si en algo hay que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy, ponte de pie en el lugar en el que estás. Y lo primero que vamos a hacer en este momento es pedirle perdón a Dios por todas las veces que hemos creído estar firmes, pero hemos terminado cayendo. Hemos terminado cayendo víctimas precisamente de nuestra propia confianza, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia vanagloria, al creer que estamos muy bien parados, cuando en realidad estábamos debilitados. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Por todas las ocasiones, Señor, en que he creído estar firme. Te pedimos perdón, Señor, por todas las ocasiones que hemos hablado de una firmeza que no es real. Porque tal vez hemos murmurado. Porque tal vez hemos tentado, te hemos tentado en la forma en que pedimos o exigimos lo que tú nos has prometido. Tal vez hemos estado codiciando cosas vanas. Tal vez, Señor, hemos idolatrado. Hemos intronizado ídolos en nuestro corazón y te hemos relegado a ti un segundo o tercer lugar. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todo esto. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos enseñes a estar firmes. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, ayúdame a estar firme. Señor Jesús, ayúdame a estar firme. Firme, Señor Jesús, ayúdame a no caer, ayúdame a nunca creer que estoy en un lugar que en realidad no me pertenece. Ayúdame, Señor, a ser fiel.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Oh,
Señor, que pueda ser nuestro deseo cada día, como dice esta alabanza. Que cada palpitar, que cada deseo de nuestro corazón pueda dirigirnos a ti. Señor, no podemos hacer nada si tú primero no pones en nosotros el sentir. Padre, ayúdanos, enséñanos o incluso a enamorarnos de ti. Ayúdanos a que nuestro deseo cada día sea honrarte, obedecerte, servirte, seguirte, Señor, a pesar de nosotros mismos, aún incluso. A pesar de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que a mí me gusta, Señor. Ayúdanos a doblegar ante ti lo que somos. Porque en eso estará nuestra victoria. Ayúdanos a rendir nuestro ser, rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida. Porque si lo hacemos, de seguro no caeremos. Aleluya. Gracias, Señor. Corazón, Señor. Rendimos a ti nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sé que tú nos ayudarás a estar atentos para no caer. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Cuántos dan gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Ya antes de finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. Recuerde bien, 7:30 de la noche. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad de iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 nuestra actividad juvenil, nuestro servicio juvenil. Y el domingo, próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Quiero recordar nuevamente que ya prácticamente falta un mes para el día 27 de noviembre, que es el día que vamos a celebrar nuestro servicio de acción de gracias. Eso es entonces todo. Damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos traído a este lugar. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Ahora que concluimos este servicio, pedimos, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos, recuérdanos, todo lo que hoy has hablado a nuestras vidas, todo lo que hoy hemos podido experimentar, y que en el nombre de Jesús, Señor, no se quede simplemente en algo que sentimos o en algo que vivimos, sino que pueda ser algo que nos lleve a crecer, algo que nos lleve a poder mantenernos firmes sin caer ni desmayar. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada persona, sobre cada familia. Muchas bendiciones. Paz de Dios sobre sus vidas.